Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis, com cada dilluns, amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ya está listo, que todo lo sabes, llibres sobre curiositats, entre d'altres, en todo caso. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo Cruz. Buenas tardes a todos los oyentes en este día festivo tan bonito.
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando trabajas.
Además, sí, a mí es que como me encanta mi trabajo, ya lo sabes.
Es verdad.
Y es un hobby, porque era un hobby que se convirtió en mi profesión. Además, el venir aquí a los estudios, que habíamos estado tanto tiempo, que ahora ya desde hace varias semanas habíamos retomado. El venir a Barcelona y encontrarme también las calles semidesérticas, el venir sin encontrarme tráfico.
Es fantástico, ¿eh?
Ha sido fantástico, ha sido una experiencia.
Da gusto, ¿eh?
Que me ha encantado.
Es verdad. Hombre, trabajar en festivo también tiene sus ventajas,
sí, por
en
eso
ese aspecto,
mismo,
¿eh?
Cuando me dijiste, si quieres lo hacemos por teléfono y ya, no.
Es
quiero
más
venir porque es que es un día muy, muy, muy especial y así como otros días a lo mejor tengo que echar, porque yo vivo en París del Vallès y tengo que echarle como media horilla, tres cuartos de horas, dependiendo de cómo esté el tráfico. Oye, es que en menos de 20 minutos me había plantado desde Paredes del Valles hasta el centro de Barcelona.
Oye, ¿cuántos libros de curiosidades tienes?
Seis libros de curiosidades.
¿Son
sí,
seis?
Sí. Bueno. La saga de Ya está el listo que todo lo sabe, incluyendo Vuelve el listo que todo lo sabe, el de Navidad, el listo que todo lo sabe de Navidad y Ya está el listo que todo lo sabe de sexo, el de política, que era... Eso no estaba en mi libro de historia de la política. Y el último, que fue El listo que todo lo sabe, ataca de nuevo.
Palabras y palabras,
sobre curiosidades etimológicas, que son muchas de las que toco aquí cuando vengo aquí los lunes.
¿Y el próximo para cuándo toca?
Ojalá.
Porque me extraña que no estés preparando uno.
Estoy preparando estoy trabajando en varios y no sé por cuál decantarme.
¿En varios? ¿En cuántos?
Sí. En tres.
¿En tres a la
en
vez?
En tres a la vez. Y no sé cuál sacaré antes, y antes de final de año quiero que salga uno.
Ojo con esto, ¿eh? Que los hobbies que acaban en trabajo pueden acabar siendo enfermizos, ¿eh?
Sí. Ten cuidado. Ese es mi gran problema, porque yo trabajo los sábados, los domingos. Como trabajo en casa la mayor parte del día, pues yo no me pongo a ver series de Netflix todo el día, sino que me pongo delante del ordenador
a trabajar, a
buscar. Incluso en mis momentos de ocio, cuando yo leo algún libro, una novela, como salga alguna palabra, como salga algún hecho histórico, como salga un personaje que me llame la atención, enseguida lo dejo el libro para buscar luego ahí en el móvil o en
¿y en tu casa en no te dicen, Alfred? Estás un poco pesado.
Desconecta.
Estás un poco pesado.
Ven un ratito aquí a ver la tele, ven un ratito aquí a charlar conmigo, a hacer el aperitivo.
Pero es difícil.
Y entonces tengo tres historias de libros empezadas. Una que es propuesta de editorial, pero que no me da un plazo, por lo tanto... Y dos que serían autoediciones, y no sé cuál de los tres al final sacaré antes de final de año.
Bueno, pues
no,
mira...
No hablo de qué van, porque son muy diferentes los tres.
Estaremos pendientes del tema. Alfred y yo nos conocimos casi por azar, y precisamente del azar vamos a hablar, porque ¿cuál es el origen del término azar, querido Alfred?
Pues mira, muchas son las personas que están convencidas que las cosas ocurren por azar, ¿no? Tienen ese punto mágico de
suerte,
la vida, de la suerte,
del destino,
sí,
alineación y, planetaria.
Sí, lo que sea,
sí.
Pero le dan que cosas de lo que ocurren, las cosas buenas o las malas, corren por azar. Y ese término suele estar vinculado a la casualidad y al acto de tener suerte, aunque en realidad puede ser a la buena o a la mala suerte. El azar te puede dar buena o mala suerte. Ojo, también se denomina así a las apuestas, de ahí que se conozcan como juegos de azar, ¿no? Pues bien, etimológicamente proviene del árabe hispánico azar, se escribe con dos zetas y HR final, que hacía alusión a una flor, la misma que se pintaba en una taba. La taba es aquel hueso utilizado antiguamente para jugar a algo parecido que a los dados, ¿no?
¿Eso se llama una taba?
La taba que jugábamos a la taba. Tú no has jugado de pequeño. Bueno,
no.
Que tú eres una generación después de mí.
Bueno, tampoco tanto. Eso no me suena. Eso
yo jugábamos con huesos, con los huesos, cuando mi madre cocinaba y tal, depende de qué animal cocinaba y el de esto. el hueso y jugábamos a la taba, ¿no?
Caray, Alfred, me acabas de rejuvenecer unos cuantos años, ¿eh?
Pues este juego, seguro que los oyentes, de los más mayores, los de mi generación por lo menos, se acuerdan, ¿no?, de la taba.
¿Huesos de pollo?
Y no eran de pollo, podían ser o de ternera o de cordero y de cerdo, creo. Es un
¿Y que era como el centro del
sí,
hueso
es,
que
es
se usaba?
Es un trozo de hueso, sí, que creo que es como de que juntaba la rótula o una de esas, ¿no? Y tenía una forma muy, muy pintoresca. Pues bueno, desde hace siglos ya se jugaba, ¿no?, a la taba. Cuando no existían los dados, se utilizaban las tabas, los huesos, ¿no?
¿Mm?
Y si salía el lado donde aparecía dibujada esta flor que te he comentado, se ganaba o se perdía dependiendo de la apuesta que se había realizado, ¿no?
¿Sí?
Y de ahí que finalmente la palabra azar se relacionada con la buena o mala fortuna. Y varios son los países, entre ellos, por ejemplo, Portugal, donde se utiliza el término azar como sinónimo de infortunio o mala suerte. No como algo de que el azar... No, no. Si dicen la palabra azar, en Portugal...
Es mala suerte en Portugal.
Infortunio y mala suerte.
Aquí en España sería buena o mala.
O mala suerte, el azar. El azar es el que predestinará lo que tiene que ocurrir.
Claro, por eso antes decías que el azar podía incluir tanto la buena o la mala suerte. Aquí en España.
Y en otros muchos países. Pero en Portugal... El utilizar el término azar, porque utilizan el término también azar como un país que pertenece aquí a la península, pues y la influencia esa que viene del árabe en su lengua también, pues utilizan el término, pero para referirse únicamente a la mala suerte.
Por eso yo estaba ahí dándole vueltas, digo, ¿por qué habrá dicho buena o mala suerte? Digo, porque a mí cuando me dicen azar... es todo el conjunto en sí, pero veo que la definición estaba concreta, porque todo en Portugal tiene. Azar... es mala suerte, infortunio, mala suerte. Bien, vamos a por una expresión y está con un pie en viejuna y no viejuna, ¿eh? Yo esta sí que la he usado, pero es una especie de expresión, ya empieza a ser naftalinosa.
Sí.
¿De dónde es la expresión por arte de birli birloque?
Sí,
esto es por arte de birli birloque, es una de esas expresiones que ya...
Ya sabes que me gusta traer expresiones viejunas a veces...
Roza lo naftalinoso sí. Ya está.
Pues mira, esta locución nos indica que algo se ha realizado con maestría y como por arte de magia, ¿no? Pero tras ello hay un elaborado
que ha salido
plan,
así,
¿no?
Que
no,
ha salido
no,
así de...
Sí, no, pero no ha sido una cosa improvisada, sino que hay un elaborado plan. El termo birli birloque proviene del caló y es el resultado de unir dos vocablos muy similares, y que es birli y birloque. Dos palabras del caló, de la lengua del pueblo gitano, que es birli y birloque. Originalmente su significado era literalmente el ladrón que roba. Porque birli significa robar, de ahí que también se use el término birlar.
Birlar.
Aquí ya te estoy dando otra etimología que posiblemente no sabías de dónde venía.
No la sabía.
Birlar viene de ahí, de birli, del caló birli, como sinónimo de robo, ¿ya? Y luego viene birloque, y birloque es como le llaman a los ladrones en el idioma del pueblo gitano, en el caló.
Sí.
Así que, en su origen, la expresión por arte de birli birloque venía a decir que alguien había sido robado de forma sutil, con maestría y buen oficio del profesional del hurto, sin saberse cómo lo había hecho. De ahí que se le añadiera el vocablo arte a la locución, por arte, o sea, porque tiene arte ese que me ha robado uno y no sé cómo lo ha hecho. Arte de birli birloque.
Anda que no
hay. Y fue
una
expresión ampliamente utilizada por pillos y rufianes a partir del siglo XVIII.
Por arte de birli birloque. Anda que no hay ahora birli birloques. Sí. Birloques en el metro que lo hacen de una manera. Algunos sin mucho arte y otros con
algunos muy descarados,
con
pero
una
ya...
sutileza.
Como se sienten impunes, porque no.
Además, verdad. Lamentable.
Por donde entran, salen. Y no toquemos este.
Entraríamos en otro tema, algo más fangoso en este caso.
Sí,
Bien, vamos a por más expresiones. Ahora ya tenemos lo de por arte de birli birloque.
Esta sí que es viejuna, ¿eh?
Sí, esta sí, porque además yo tenía otro concepto de esta expresión que voy a soltar ahora. I segurament, en quan la deixa anar, molts de vosaltres pensareu, ah, sí, anem per aquí, jo pensava que era una altra cosa, ¿eh? ¿De dónde surge decir que alguien con importantes contactos tiene buenas aldabas?
Sí.
Yo pensaba que cuando alguien tenía buenas aldabas era otra cosa.
¿A otra cosa? Pues no, no seáis mal pensados. Borrar todo el pensamiento malo que tengáis y sucio, porque no, tener buenas aldabas...
No era un pensamiento sucio, era que eran dos aldabas importantes.
Sí. No. Pero es una antiquísima expresión utilizada para indicar que alguien tenía buenos e importantes contactos e influencias para conseguir un favor o trabajo. El origen de esta locución proviene de los tiempos en que las puertas no disponían de un timbre, sino de picaportes, que se llamaban aldabas, los picaportes estos de las puertas,
sí, sí, esos que...
los cuales eran unas piezas de hierro o bronce utilizados para llamar golpeándolos contra la puerta. Cuanto más importante y poderosa era la persona que vivía en aquel lugar, más grandes y valiosos eran aquellos llamadores, aquellas aldabas.
Sí, señor.
Así que cuando alguien tenía amistades con una persona influyente, en caso de necesidad podía acudir a esa vivienda, llamar a la puerta mediante la aldaba, y con el fin de exponerle el problema y pedirle el favor. Y cuando de ahí le hacía el favor, surgía el simen de que entre los llamadores y tener los buenos contactos de que había tenido buenas aldabas. O sea, habías acudido a alguien que tiene buenas aldabas, que tiene un picatorte porque vive en una casa regia, sí, es alguien importante.
Alguien importante en este caso. Mira, te voy a decir una cosa. Vale, yo te compro, evidentemente, como todas las explicaciones que das, te la compro. Pero yo no me imagino diciéndole, caballero, ¿tiene usted unas buenas aldabas?
Bueno.
Porque yo creo que hoy en día esto se confunde de otra manera.
Busca en la RAE y a ver qué te dice.
Totalmente de acuerdo contigo,
buscar
Alfred.
En la RAE y dice, ¿qué es una aldaba? Y te dirá que son un picaporte.
Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente otra de acuerdo. Cosa es que el sentido que le quiera dar, querido amigo.
Alfred López, listo que todo lo sabe, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros.
La semana que viene más.
Sí, señor. Bé, doncs amb les curiositats, sent una miqueta més savis, gràcies a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres ja està listo, que tot lo sabe, doncs tanquem, ja sabeu que totes les xerrades les podreu recuperar a la web de la casa, www.cope.es, allà trobareu totes les converses del programa. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.